Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día que hasta esta tarde nos dejaba los rifirrafes en el Congreso, habitual cuando reaparece Pedro Sánchez meses después. El temporal de lluvia y viento en España, un huracán muy peligroso acercándose a Florida en Estados Unidos. Eso hasta esta tarde-noche, cuando la actualidad nos ha dado otra sorpresita y alguno más de un disgusto, después de conocer las últimas novedades acerca del caso Koldo. Me refiero al penúltimo informe de la UCO, que sepamos. Si la trama ya apestaba, atento, porque la película no hace más que mejorar. Todo esto te lo cuento a raíz de ese informe que ha remitido la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al juez, que investiga la trama de esta banda por las presuntas comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia. Un informe al que ha tenido acceso COPE, como te digo, no tiene desperdicios. Te cuento algunos aspectos porque seguimos estudiando. El ex asesor del exministro José Luis Ábalos, el tal Koldo García, preguntó al comandante de la Guardia Civil, también investigado en la trama, si el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el propio ministro Ábalos tenían los teléfonos pinchados. Que se enterara. Repito, Koldo le preguntó a un guardia civil presuntamente corrupto si Sánchez o Ábalos tenían los teléfonos intervenidos. Villalba, así se llama, contestó que no podía hacer nada, que no se lo iban a contestar y ahí quedó la cosa. ¿Por qué tenía interés Koldo en saber eso? Este agente es Rubén Villalba, quien recibió, está buena, en torno a 88.000 euros a cambio de sus colaboraciones. Koldo le pedía algunos asuntos que revestían alta sensibilidad, entre comillas. Un agente que, como te puedes imaginar, se encargaba de asegurarse de que los integrantes de la trama pudieran comunicarse de forma segura, evitando una acción judicial, una intervención policial. Este hombre se encargaba de que el presunto conseguidor del caso, Víctor de Aldama, el perejil de todas las salsas, pudiera hablar con seguridad, sin riesgo de ser pinchado, escuchado o descubierto. Una seguridad que también le daba a Koldo, porque Koldo también habría sido dotado de móviles seguros. Unos móviles comprados en B, imposibles de pinchar en principio. Con esos móviles dice que realizó labores profesionales e incluso, según el agente, Ábalos también tenía uno de esos teléfonos. Te leo el entrecomillado del tal Villalba. Comillas. Siempre nos ha pedido telefonía básica, no smartphone, para hacer sus llamadas. En algunos casos, llegué a ver al ministro Ábalos con alguno de los dispositivos proporcionados por nosotros. Cierro las comillas. Los teléfonos, por cierto, se destruían con el paso del tiempo para proteger a los investigados. Aldama, por ejemplo, utilizaba entre 2 y 3 teléfonos al mes. Y ojo, porque la UCO cree que el tal Villalba, ese guardia, no actuaba solo, sino que habría utilizado a otros guardias también, presuntamente corruptos, para estas labores. La UCO ha tirado de la manta y, como me decía un buen amigo guardia civil tiempo atrás, a la UCO no la paran. Por cierto, este informe también recoge que Koldo dijo que fue el director de la Guardia Civil, el tal Leonardo Marcos, ¿te acuerdas? Al que cesaron hace 15 días. Quien le dio el chivatazo de que estaba siendo objeto de una investigación policial. Leonardo Marcos, director general de la Guardia Civil, le dijo a Koldo, oye, que os están investigando. Imagino que a ti y al resto. El tal Leonardo ha dejado un recuerdo y por su paso de un año por la Guardia Civil absolutamente memorable. Dijo que dimitía repentinamente por motivos personales. Le sustituyó Mercedes González, la exdirectora. Bueno, un escandalazo, un papelón de Marlaska increíble. ¿Sabes dónde está ahora Leonardo? Olmo, ¿sabes dónde está ahora Leonardo destinado?
Pues creo que está en Washington.
Correcto. Consejero de la Embajada de Washington. O sea, de aparecer en los papeles de la UCO, de la trama Coldo, como premio, enhorabuena, machote. Consejero de la Embajada en Washington. Chico, no sé, llámame loco, pero a mí me da que esta trama apesta. Tiempo de tertulia, hoy con José María Olmo y con Julio César Herrero. ¿Qué tal, Olmo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Te he pillado así un poquito a contrapié.
Pero te estaba escuchando atentamente.
No sé, como siempre, como siempre. Julio César Herrero, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches a los dos.
Oye, alguna perlita más. La UCO recoge en un informe que el exasesor del ministro Ábalos, Coldo, preguntó a la gente de la Guardia Civil investigado, ya lo he dicho, si el presidente Sánchez y el propio Ábalos tenían los teléfonos pinchados. ¿Por qué estaría interesado, Olmo?
La verdad es que...
curioso.
Sí. Yo creo que durante muchísimo tiempo el gobierno ha tenido, y yo creo que sigue ocurriendo, ¿no? Tiene la obsesión de controlar todas las esferas del poder y considera que la policía y la Guardia Civil son prioritarias para neutralizar cualquier posible escándalo. A la vista está que no lo ha conseguido del todo, pero sí que lleva desde el principio tomando decisiones. Recordemos el cese de Manuel Corbí, el cese del Guardia Civil, del mando de la Guardia Civil que estaba al frente del gabinete de estudios del Ministerio Interior, que fue cesado para colocar a José Antonio Rodríguez, alias Lenin, policía de la máxima confianza del Partido Socialista al frente. Y otros muchos cambios que se... Diego Pérez de los Cobos también, el cese. Cambios destinados claramente a intentar evitar que se pusieran en marcha investigaciones que de alguna forma pudieran perturbar las expectativas electorales del Partido Socialista, por decirlo de una forma un poco suave. Esto no se ha conseguido, pero el Partido Socialista está obsesionado con lograrlo. De hecho, el nombramiento de Mercedes González, la vuelta de Mercedes González a la Dirección General de la Guardia Civil, creo que hay que interpretarla en esa clave, en una clave claramente política.
Claramente interna.
De control de daños en una unidad central operativa de la Guardia Civil que está haciendo un trabajo magnífico a pesar de las presiones.
A pesar de las presiones y de los infiltrados.
Bueno,
que hay guardias metidos, ¿eh?
Mira, otra de las cosas que ocurrió fue que puso al Instituto Armado en una situación también, una tesitura muy complicada, fue la operación Judas contra los CDR en plenas negociaciones del gobierno con los independentistas. Aquello provocó, aparte de ceses también en la Jefatura de Información de la Guardia Civil, provocó que el gobierno obligara a todas las unidades de la Guardia Civil y también de la Policía Nacional a notificar con antelación a los mandos, a los responsables políticos, en qué investigaciones estaban en curso y cuándo se iban a producir las operaciones. Obviamente esto fue visto con muchísimo recelo porque
sentó muy bien, sí.
No dejaba de ser un control político de un trabajo que tendría que haber sido o que tendría que ser puramente policial y judicial. Pero yo creo que el nombramiento de Mercedes González solo se puede interpretar de esa forma y probablemente esta gestión de Coldo con este Guardia Civil pues tiene que ver con ese miedo, esa paranoia a que alguien en realidad pueda estar accediendo a los secretos que guarda Moncloa, ¿no?
Ojo, antes he dicho, Julio, el penúltimo informe de la Guardia Civil, porque hay más. Hay más informes de la UCO que conoceremos seguramente en las próximas fechas. Está divertido esto, ¿verdad?
Pero yo creo que esto es una pauta de comportamiento por parte del gobierno, es un patrón. En primer lugar, se intenta que no se sepan las cosas que son turbias. En el caso
sí, porque
de que
seguimos sin saber por qué cesaron a Coldo, por cierto.
Claro. Entonces,
digo, Ábalos.
Pero en el caso de que se sepa, después se intenta que no haya pruebas. Pero si no lo consigue, entonces se intenta que no llegue a los tribunales. Y si tampoco se consigue, se intenta que los tribunales no resuelvan en contra del gobierno. Entonces, es una pretensión, visto desde fuera, es una pretensión por controlar todo el proceso cuando hay alguna cosa que se escapa de la ley o que es irregular. Bien en lo inmediato, como impedir que se sepa y si por cualquier cosa, que normalmente suele ser el trabajo de medios de comunicación, se sabe, pues evitar el siguiente escalón, y es que haya pruebas, pero si hay pruebas, pues que no llegue al juicio, y si llega a los tribunales, pues que la sentencia sea favorable, y si hay que recurrir y llega a la última instancia, por lo menos ahí poder salvar los muebles. Creo que es todo un patrón.
El mecanismo es tan perverso que incluso cuando la Guardia Civil hace su trabajo, los fiscales hacen su trabajo, los medios de comunicación hacen su trabajo y consiguen, a pesar de estas presiones del Poder Ejecutivo, perseguir a los corruptos y a lo mejor sentarlos en el banquillo, entonces entra en funcionamiento otro mecanismo de propaganda, que es el del famoso Laufer, por el cual investigar a dirigentes del Partido Socialista, a pesar de que las pruebas sean contundentes, objetivables y bueno, yo creo que en algunos casos incluso tan contundentes que van a provocar que algunos de estos dirigentes acaben en el banquillo, pero bueno, ya veremos. Entonces es cuando empieza a esgrimirse o a apelarse a las emociones para intentar trasladar la idea de que los socialistas son seres de luz que ni siquiera pueden ser investigados en una democracia como es la española. Y eso, claro, eso también tensiona todavía más en estos casos, ¿no? Hemos visto lo que le ha ocurrido al juez Peinado en el caso de Begoña Gómez. Y cómo además los argumentos son algo líquido que van variando en función de las circunstancias, pero en realidad estoy de acuerdo contigo, hay un patrón y es el hecho de intentar trasladar la idea continuamente de que cualquier investigación que afecte a un dirigente socialista es una investigación ilegítima.
Pero en esta manera de proceder, cuando pasan cosas perversas o cosas malas, creo que hay dos consideraciones que conviene tener en cuenta. Por un lado, yo creo que el gobierno está en el tiene su perfecto derecho a intentar que los medios de comunicación no conozcan. Bueno, en eso consiste también el poder, y el trabajo de los medios de comunicación es precisamente intentar conocer lo que el gobierno no quiere que se conozca. Y hasta ahí creo que no hay nada cuestionable. El asunto está en cuando se pretende controlar o interceder en alguna de esas otras fases de este patrón, y eso implica entrar en instituciones, desprestigiar las instituciones o politizar las instituciones. Eso ya no está dentro de lo legítimo en este juego. Y ahí es donde se empieza a minar la confianza en las instituciones, que tiene consecuencias en el medio y el largo plazo, porque la reputación de una institución cuesta mucho construirla, pero se destroza en muy poco tiempo. Para volver otra vez a recuperar la confianza en ella pasará muchísimo tiempo, y además siempre queda una sospecha. Entonces, no todas las maneras de interceder o no todas las maneras de meterse en el asunto por parte del gobierno son igualmente legítimas. Intentar que no se sepa, hombre, no es lo deseable. Siempre es mucho mejor tener un gobierno transparente y que además rinda cuentas. Esto sería lo deseable, sobre todo cuando además insistes una y otra vez, y esa es parte de tu discurso, que eres un gobierno transparente, que rindes cuentas y que asumes las consecuencias. Pero cuando esto no es así, genial, no hay ningún problema, siempre y cuando estemos hablando entre la relación entre la clase política y los medios de comunicación. El asunto está en que cuando eso no te sale bien, querer entrar en el Poder Judicial, en alguna de las instancias del Poder Judicial, o incluso politizar algunas instituciones que tienen que ser independientes y dar la imagen de independencia, como por ejemplo las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado o la Guardia Civil en este caso.
Realmente el trabajo que están haciendo es un trabajo muy complicado, porque saben todos ellos que primero, si no investigaran estos casos, probablemente llevarían una vida mucho más plácida, ¿no? Se irían antes a casa todos estos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que están participando en estas investigaciones. Pero es que además, bueno, lo que ha hecho el Ministerio del Interior desde el principio ha sido incentivar a aquellas personas que se plegaban a los intereses de Moncloa. Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Yo creo que para entender un poco dónde estamos...
Eso es lo terrible y lo cuestionable.
Sí, para entender dónde estamos, yo creo que es importante comparar esta etapa con la etapa anterior. En la etapa del gobierno de Mariano Rajoy, había un inspector de la Policía Nacional, de la UDEF, que estaba al frente de Gürtel, de la investigación de Gürtel, y el Partido Popular quería que este inspector no siguiera investigando, se llamaba Morocho. Entonces lo que hizo fue hablar con él, y le propuso irse de agregado a la embajada de Lisboa, que probablemente de todas las embajadas que hay, que alguien yo creo que es la más cercana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, seguro.
Y él dijo que no, y bueno, no pasó nada. Este inspector siguió trabajando, investigando en Gürtel y publicando informes, emitiendo, mejor dicho, informes que eran claramente negativos para el Partido Popular, porque era su trabajo. Este asunto se llevó a comisiones de investigación en el Congreso. Están las actas. Pero es que desde que está gobernando el Partido Socialista, una de las primeras cosas que ocurrió, por ejemplo, fue que Marlaska cesó a Diego Pérez de los Cobos porque se negó a compartir información de un caso de corrupción que afectaba al delegado del gobierno entonces de la Comunidad de Madrid.
Sí,
y al propio Partido Socialista. Lo condenaron.
Los motivos eran mucho más profundos.
Pero bueno, pero lo condenaron y no pasó nada. He hablado antes del cese de Corbí, he hablado de los mandos de información de la Guardia Civil implicados en las operaciones contra los CDR en Cataluña, porque no interesaban en ese momento a RC ni a Junts y, por supuesto, tampoco al Partido Socialista. Es un episodio tras otro, y creo que nunca había ocurrido que el poder político había intervenido de una forma tan clara en todas las fases de la investigación, como decías tú, Julio, para intentar condicionar el resultado. Y que incluso en esos casos en los que no el Partido Socialista no lo logra, es cuando pone en marcha una maquinaria, una verdadera maquinaria de fango, que tiene por objeto pues desacreditar a todos aquellos profesionales que intervienen en esas investigaciones, incluidos los periodistas que cuentan lo que está pasando. Lo que ocurre es que probablemente yo creo que la propaganda tiene un límite. La propaganda tiene... a Goebbels le iba muy bien la propaganda cuando la Alemania nazi iba ganando batallas. Pero cuando llega un momento de crisis, como le ocurrió, por ejemplo, a China en los peores momentos del COVID, la propaganda no siempre funciona. Yo creo que el Partido Socialista ahora está en una profunda crisis interna. Lo hemos visto esta semana con Tudanca y con Lobato, pero también en una crisis de corrupción, con más casos de corrupción de los que su propaganda puede absorber y procesar. Y luego también lo que me parece evidente es que los hechos, las imágenes, acaban matando el relato. Hay tantos datos, tanta información, tantas conexiones, puestas negro sobre blanco, tantas imágenes, que es imposible que al final esa versión, ese relato alternativo que intenta construir el aparato de propaganda de Moncloa acabe imponiéndose. Es verdad que seguirá habiendo siempre un grupo o una parte de los ciudadanos que necesitan creer. Pero yo creo que al final los hechos se van a imponer, ¿no?
Esto está muy divertido. Llevamos ya meses hablando de ello, pero tiene pinta de que nos vamos a divertir muchísimo más, ¿a que sí?
Yo creo que solo conocemos una pequeña parte.
Muy bien, pues venga, a por ello. Que son pocos y cobardes, como decía aquel. Pleno del Congreso de esta mañana... El lío, Necane.
Eso es, porque ha estado marcado por la reforma de la ley que va a permitir la rebaja de condena de 44 etarras. Estaba previsto que hoy, ahí en el Congreso, se debatiera sobre migración, pero la presencia de Sánchez ha hecho que la oposición se haya desmarcado para pedir que retire la norma. Alberto Núñez Feijóo.
Si no retiran ley, ya pueden disfrutar de esta victoria miserable, pero no vuelvan a dar lecciones. Ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegi, de Chapote y de los demás. Quédenselo, señoría. Quédense ese aplauso y esos 6 votos. Señor Sánchez, se lo dije en su investidura, todo es un inmenso error.
El líder del PP, que ha recordado que el gobierno dijo a las víctimas que no se rebajarían las condenas a los etarras, algo que ha ignorado hoy Pedro Sánchez en su turno de respuesta, ha cargado contra el líder de los populares.
¿Usted sabe lo que vota o no? ¿Saben lo que votan o no saben lo que votan? ¿O saben lo que votan, pero después de ver cuál es la reacción en los medios de comunicación, echan la culpa a otros de sus errores? No lo sé. Lo que tengo claro es que no saben a dónde van. Y el problema de este país se llama una oposición que no tiene nadie al volante. No hay nadie al volante. Nadie.
Hombre, hay algún que otro problema, aparte de la oposición, que seguramente también. Pero ahí me da que hay algún otro problema de este país. Pero, en fin. Julius, ¿por dónde lo pillas?
A ver, bueno, que el presidente del gobierno hable de manejar el volante de cualquier cosa, en fin, teniendo en cuenta todos los cambios, todos los volantazos de los últimos meses, no deja de tener su gracia. Conviene recordar a los oyentes que lo que ocurrió esta mañana en el Congreso era una sesión de control al gobierno. A pesar de que escuchemos estos cortes de voz, que da la sensación de que el control es al Partido Popular. No. Lo de esta mañana era una sesión de control al gobierno. A mí me llama la atención algunas cosas de lo escuchado esta mañana. Por una parte, da la sensación, y en esto ha tenido habilidad el gobierno y el Partido Socialista, en instalar en la discusión pública la idea de que lo ocurrido es un error por parte del Partido Popular, que es un error por parte del Partido Popular haber votado a favor de esta ley. A lo mejor igual lo preocupante o lo inquietante
es la ley.
Es No, claro, es que no se ha percibido como un error el votar a favor de la ley. Esta es la cuestión, y no al revés. Y luego, por otra parte, hay otra cuestión que a mí también me resulta llamativa. El presidente del gobierno se permite reírse o intentar ridiculizar al líder de la oposición por haber pedido perdón y haber reconocido que se equivocaron. Hombre, que reconocer que uno se equivoca y pedir perdón sea motivo de chanza por parte de alguien resulta cuando menos llamativo. Y en segundo lugar, yo no sé si el Partido Popular se ha dado cuenta de una cosa, y es que si el Partido Socialista y el presidente del gobierno se ríen o se mofan por el error del Partido Popular, implícitamente lo que están diciendo es que le reconocen al Partido Popular el patrimonio de la defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo. Y como fracasan puntualmente en eso, eso es un motivo de chanza. Pero eso significa que el Partido Socialista renuncia a esa defensa y que no se siente ni implicado ni concernido, porque esa no es su batalla. No solamente no es su batalla, sino cuando la pierde el de enfrente es un motivo de ironía y de chanza y de mofa.
Olmo. Yo creo que en este caso es evidente que hay que dividir responsabilidades y culpas. Creo que hay una voluntad consciente del Partido Socialista de introducir esta modificación, de hacerlo además de un modo que llame poco la atención, con una enmienda presentada por Sumar, y al final logra el objetivo. Y creo que nadie en este momento, nadie cuestiona que esto forma parte de los acuerdos secretos a los que ha llegado el Partido Socialista con Bildu, que entre otras cosas le permiten al Partido Socialista gobernar Euskadi en coalición con el PNV. Yo siempre he dicho que es tan evidente que esto ha estado ocurriendo que no quiero esperar a que Guiguren escriba un libro sobre cómo eran estos acuerdos dentro de 10 años. El acercamiento progresivo de Etarras a cárceles del País Vasco, la posterior transferencia de las competencias de penitenciarias al gobierno vasco para que los presos etarras gocen de permisos de penitenciarios y tercero grados, forma parte de un acuerdo, de una agenda que a los españoles no se le ha contado, porque el gobierno sabe que esto podría tener un coste para ellos. Es decir, son los primeros que reconocen que ETA sigue importando y que no es solo una cosa del pasado, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego está el papel del Partido Popular. Y a mí me parece que es inexcusable que el Partido Popular abra una reflexión y exija responsabilidades internas por lo que ha ocurrido. Uno de los principales motivos por los que el Partido Socialista sigue gobernando todavía es por la lamentable campaña que hizo el Partido Popular en las elecciones generales del 23J. Si el Partido Popular no se mira esto, yo creo que el Partido Socialista tiene mucho más fácil continuar el poder, por muchas elecciones que pierda Pedro Sánchez. Creo que el Partido Popular, y hablo del Partido Popular porque es el que tiene más asesores, más diputados, más recursos y, por tanto, mayor responsabilidad. Pero Vox y UPN, evidentemente, también cometieron ese error y otros partidos. Pero yo creo que es evidente que el Partido Popular, en los últimos años, se ha convertido. Y hablo sobre todo de aquellos territorios en los que tiene una amplísima mayoría, se ha convertido en un destino de arribistas que tienen cero preocupación por el bien común y que solo buscan un salario, cuotas de poder, representación y llenar al final de cada día su depósito de vanidad. Y esto es un problema generalizado de las élites políticas en España, pero creo que en el Partido Popular, que aspiran a ser alternativa y aspiran a ser gobierno de nuevo, tienen que tomarse esto en serio. No puede ser que incluso el viernes pasado, no quiero desvelar nada, pero esta información, como sabéis, la publica nuestra compañera Itziar Reyero el lunes por la mañana. El viernes Itziar Reyero se pone en contacto con el Partido Popular, le avisa de la existencia de esta enmienda, y el viernes y el domingo por la noche todavía seguían diciendo que esto no iba a tener ningún efecto en el recorte de las penas etarras. El Partido Popular, si de verdad que aspira a ser valorado, a ser una alternativa y a hacer las cosas de otra manera, evidentemente necesita reforzar sus equipos y prescindir de mucha gente que está ocupando posiciones de responsabilidad sin ningún mérito.
Yo, a mí me parece excesivo el análisis que acabas de hacer.
Yo es que vengo de la región de Murcia.
Debe ser, pero yo vengo de Mieres.
No te imaginas cómo está aquello.
Doblas el mapa y Asturias tampoco debe andar muy...
Yo creo que una cosa es una falta de celo profesional por parte de quienes votaron esto sin haber leído las cosas, y desde luego que es cuestionable y es criticable, seguro. Conviene en cualquier caso no perder de vista que su voto en contra tendría más carácter simbólico que operativo.
Porque, bueno, incluso en eso, el Partido Popular también ha fallado. A la hora de explicar eso.
Sobre la política y comunicación del Partido Popular, si quieres otro día, que hay mucho, ahí sí que hay mucho que hablar. Pero sí, en eso estoy de acuerdo. Da igual el sentido del voto del Partido Popular. Aquí se trata simplemente de una lectura con carácter simbólico. Esto es lo que se discute en el error del Partido Popular, porque no se pueden pedir las responsabilidades como si su voto, si hubiera sido otro, el resultante de la votación habría sido distinta. No, si ellos se hubieran opuesto, el resultante de la votación había sido exactamente igual, porque los números son los que son en el Congreso. Así que si se piden las dimisiones sin que el resultado hubiera cambiado, en el caso de que el resultado hubiera cambiado, ¿qué habría que pedir a esos diputados? ¿Que se les pegue un tiro en la Plaza Mayor, en algún sitio, o cómo? Entonces me parece excesivo. Dicho esto, es cuestionable que no se hayan empleado a fondo y que no hayan hecho lo que tienen que leer, que es las cosas que luego tienen que votar. Y es verdad que tiene un componente emocional, sobre todo en las filas del Partido Popular y en las políticas que mantiene, el que se hayan columpiado precisamente en esto. Empezar a fustigarse públicamente como si hubiera sido lo más grande y lo más terrible. Hombre, mira, no, se han equivocado, Julio, es cierto, es una pardillada, es cierto, pero bueno, me parece que lo otro, no sé.
Yo creo que para que el discurso del Partido Popular suene consistente cuando pide responsabilidades al gobierno, uh-huh, y pide ceses y reprueba, sí, ministros, también tiene que demostrar que está aplicándose el mismo sí,
pero si listón. Nos movemos en la pero si nos movemos en la misma tesitura, pero las decisiones de los ministros son vinculantes y tienen un resultado claro. En este caso, aunque hubieran votado en contra, el resultado habría sido lo mismo, y se estarían lamentando por la finalidad de la ley.
Julio, yo creo que este episodio no es el único. Esto no es un accidente. Me gustaría recordar, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la comisión de investigación de los contratos de la pandemia en el Senado, que creo que no está funcionando precisamente tampoco como había previsto Génova. Yo creo que el Partido Popular tiene un problema. El Partido Popular hizo unas listas a lo mejor pensando en que iba a ganar las elecciones. Y luego no está demostrando, ni siquiera este verano, con las cosas que ha ocurrido, con Puigdemont, esa visita fugaz a Barcelona, los casos de corrupción, el caso de Begoña Gómez, creo que no está a la altura de lo que el principal partido de la oposición debería estar haciendo. Y si esa reflexión no se abre y este capítulo se cierra en falso, pues el Partido Socialista estará más cerca de permanecer en Moncloa. Allá cada partido. Pero a mí me parece que es evidente que hay un problema generalizado a la hora de seleccionar talento. Pero no porque el talento no quiera ir a la política, no, es que los políticos son los primeros que echan al talento. Lo echan. Porque consideran que pone en riesgo su propio sueldo. Y eso lo tienen fácil.
Permitidme, a ver si me da tiempo, comentamos esto y luego tenemos un invitado. Álvarez, ministro de Exteriores, y esa propuesta del Parlamento venezolano, que me parece maravillosa, Nekane.
A ver, lo que ha hecho Álvarez es decir que son inaceptables las declaraciones que ha hecho Venezuela contra el rey, y es que es la respuesta del gobierno a las críticas de la Asamblea Nacional de Venezuela a la monarquía española. Anoche aprobaba un acuerdo para pedir a Maduro que se rompan las relaciones comerciales con España e inste la abolición de la monarquía. Lo explicaba el presidente de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez. Como decimos, le respondía Álvarez.
Proponerle al gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha.
Completamente inaceptables esas declaraciones. Y nosotros, cuando nos dirigimos a otros países y hablamos de las instituciones de otros países, lo hacemos con respeto y exigimos el mismo respeto para todas nuestras instituciones.
Cuando arranca Álvarez con el completamente, digo, ¿va a decir de acuerdo? Pero mal que no, ha dicho otra cosa. El que habla es el tal Jorge Rodríguez, que es el hermano de Delci. Digo, por si alguno quiere enmarcar un poquito más la película esta. Es maravilloso.
Pero, ¿y ya han llamado al embajador? porque
el embajador es el mismo que salía vestido de hippie en el jardín, claro, de la embajada.
Claro, es que es que resulta que Milei se columpia
porque hay una línea roja
sobre
esa línea roja.
Claro, se columpia sobre una ciudadana privada, y montamos un pollo, que pa' qué las prisas. Aquí hay una afrenta por parte del presidente de la Asamblea, que no es cualquier persona, bueno, es un personaje, pero no es cualquier personaje, contra la principal institución de nuestro país, y el ministro de Asuntos Exteriores se limita a decir que le parece inaceptable. Vaya, menos mal, y ya está. No parece que sea proporcional la manera de actuar, teniendo en cuenta lo que conocimos y cómo se actuó con otros casos bastante menores, pero sin embargo con consecuencias diplomáticas bastante más pronunciadas. Y, hombre, esta intervención por parte de este tipo es psiquiatra de formación. Hay muy poco, seguramente. Que
¿de formación o de visitante?
No, por eso digo que hay muy poco. Que
o, él, de consulta, mejor, o de consulta. Él
mejor que nadie podrá analizar su comportamiento, porque esto es para volverse loco.
Pero ahí están, ¿eh?
Sí, no, y ojo, lo peor es que... Sí.
No, a mí me cuesta descifrar que...
¿En serio? ¿Te cuesta descifrar en serio nada?
No, me cuesta descifrar exactamente cuál es el plan del gobierno con respecto a Venezuela. Creo que lo intuimos todos, pero de nuevo aquí hay una serie de claves que se nos están ocultando.
No.
Sobre todo hay un personaje que sigue deambulando a un lado y otro del charco.
Sí, el que dijo cuando el famoso libro ese, está siendo un bestseller, creo, que dijo eso de que no tenía que ser discreto por lealtad.
Yo creo que en la radio, no se nota la ironía,
sí,
salvo,
sí,
a ti.
Eso es
salvo
mentira.
Se nota perfectamente.
Salvo a ti, se te entiende perfectamente.
A mí se me entiende, a vosotros quizás no.
Menos.
No, creo que aquí hay un enorme agujero que algún día también podremos llenar. Hay muchos medios de comunicación haciendo un enorme trabajo para intentar entender exactamente en qué consiste su papel, quién le paga, a qué intereses obedece. Algunas cosas son, pues creo que bastante claras, pero es verdad que yo no sé exactamente cuál es el plan del gobierno. Hasta ahora lo que ha hecho ha sido contemporizar,
sí,
y convertirse de facto en uno de los mayores aliados del régimen de Maduro en Europa. Y creo que es imposible no ver la sombra de Zapatero y de su último tentáculo en el Parlamento Europeo, Leire Pagín, en esta estrategia.
Pero aún no sabiendo,
muy breve, Julio, porfa.
Sí, aún no sabiendo cuál es la estrategia en materia de política exterior por parte del gobierno, sí creo que se puede afirmar que la política exterior del gobierno se está llevando con criterios ideológicos. Que no es una cosa menor, porque dependiendo de quién hable, así son las consecuencias. No es una consecuencia a nivel de Estado, sino que es una consecuencia desde el punto de vista ideológico. Que AMLO se vuelve loco y dice cualquier barbaridad, o esta otra...
Sheinbaum,
exacto. Bueno, pues entonces, ahí vamos a contemporizar. Que lo hacen desde Venezuela, contemporizamos. Todo lo que tiene que ver con la izquierda radical y populista, contemporizamos. Que hay alguien que se va de la boca, pero es de una tendencia de derechas o de populista de derechas o de extrema derecha, entonces hay toda la armada diplomática en contra del... Y esto es un problema, porque la política exterior y sobre todo de cara a América Latina no se está, parece, o al menos a mí me lo parece, no se está llevando con arreglo a criterios de Estado, sino a criterios ideológicos.
2 minutos. Hacer lo que hacéis en 2 minutos y volvemos.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE. Estar informado.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que te entren en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domus. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domum.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El sexto otoño loco,
Llega el otoño loco de Cepsa. Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con el detergente azul mediterráneo Tandil.
A solo 2,99, un 18% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este tema es muy interesante y lo hemos abordado relativamente poco. Este verano, el espía ruso, Pablo González, era liberado a petición de Vladimir Putin en el mayor canje de presos de los últimos años. Este ruso-español o español-ruso, colaborador de varios medios de comunicación, se presentaba como periodista, claro, había sido detenido en Polonia en 2022, acusado de pasar información a Rusia. El Mundo acaba de publicar que Pablo González también espió a colaboradores de los servicios secretos de Estados Unidos en Europa del Este, entre otros muchos otros servicios. Son archivos intervenidos por las autoridades polacas a los que ha tenido acceso, y lo está contando el colega Xavier Colás. Xavier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, yo la foto de aquel día, bajando por la escalinata, con Putin abajo, y la foto que publicasteis el otro día, del tal Pablo González, con Navalny en un selfie, joder, pone la piel de gallina, ¿verdad?
Bueno, todo el mundo sabe que Putin no ha dejado de ser un oficial de inteligencia. Y no deja atrás a los suyos, no perdona a los traidores y no olvida a los que han prestado servicio. Así que en el fondo no era una foto tan extraña. El propio Vladimir Putin recibió uno a uno a todo el convoy de canjeados que había pedido Rusia. Y todos tenían un perfil similar, espías, sicarios y algunos estafadores muy bien conectados con el Kremlin porque habían sido proveedores o incluso algún hijo de un diputado.
Permíteme la pregunta. ¿Lo estás haciendo con píldoras? ¿Va a haber más o cómo lo estás sacando, Xavier?
Bueno, en el primer momento, Esteban Orestieta, que es quien ha liderado esta fase final de la investigación en la que hemos rellenado los espacios en blanco y yo escribiendo sobre el caso Pablo González más de un año, hablando con personas que habían tenido acceso a la investigación o que llevaban investigándolo más tiempo que yo, y también personas del entorno de Pablo. Pero esta vez ha sido ya poner los puntos sobre las ideas porque hemos tenido acceso, hemos publicado una investigación basada en el acceso a la investigación judicial, ya directamente, ¿no? Entonces, en un primer momento, el material era abrumador, por supuesto, y había que ponerlo en su contexto y explicarlo bien. Ahora ya, de momento, no vamos a volver la carga, pero en cuanto sepamos más, desde luego que contaremos más, porque yo creo que es el escándalo de espionaje más importante en que se ha visto envuelto un español en los últimos tiempos.
Sin duda. ¿Desde cuándo? ¿Se sabe desde cuándo trabajaba directamente para los servicios secretos rusos?
Según la investigación polaca, las pruebas que ellos encontraron en los dispositivos de Pablo González cuando fue detenido en Polonia en febrero de 2022, lleva trabajando para los servicios de inteligencia rusos desde 2016. Yo conocí a Pablo en 2014 en Ucrania durante las revueltas de Maidán, o sea que debió ser en marzo de aquel año, y bueno, me lo presentaron como un periodista de gara.
Así se presentaba, luego es verdad que colaboró o entraba de vez en cuando en La Sexta y cosas así, pero sí, se presentaba como periodista de gara acreditado además. Olmo, pues María.
Hola Xavier, qué encantado, ¿qué tal? En primer lugar, enhorabuena por la investigación y además por el trabajo que especialmente tú has hecho desde el principio en todo lo que tenía que ver con este caso, no sin dificultad y no sin incomprensión. Yo te quería preguntar por la percepción que hay en España de episodios como este, a pesar de que es probablemente el mayor caso de espionaje donde ha habido un español involucrado, ¿no? Yo creo que la historia es reciente, estoy de acuerdo contigo. Sí que se siguen viendo estos asuntos como algo lejano. En España no estamos muy pendientes de la política exterior, pero
cada día más, yo creo.
Pero ahora incluso, teniendo en cuenta que la amenaza rusa es una amenaza muy tangible, se sigue viendo con cierta distancia. No sé qué opinas tú sobre esto.
Bueno, hay una cierta romantización de Rusia, que de alguna manera es el país eternamente inocente, que también nos ocurre a veces con Israel, precisamente por lo que tuvieron que afrontar ambos pueblos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, hay una utilización del caso de Pablo González como un fetiche político por parte de ambos extremos, yo creo, del espectro político, particularmente desde el espectro de la izquierda, de la izquierda más radical, se le ve como una oportunidad, y yo creo que ese es el último servicio que presta Pablo, es el de ser la munición, ya no el que dispara, sino la munición de una campaña de desinformación, para intentar equiparar lo que está pasando en Rusia, un país en el que he estado informando durante 12 años, hasta mi expulsión el pasado mes de marzo, y que conozco muy de cerca la represión durísima y creciente que ha habido durante los últimos años. Intentar equiparar eso con la Unión Europea, que es precisamente una de las narrativas rusas. Es decir, ellos hacia adentro dan un mensaje a los rusos de que otro sistema no es posible, estamos rodeados de enemigos, nuestra democracia no puede llegar a más de lo que está ahora porque hace falta mano dura. Pero hacia afuera, en sus medios de propaganda, no intentan presentar a Putin como un demócrata, sino que simplemente intentan convencer a la gente de que en realidad todo es lo mismo, que Estados Unidos también es una dictadura, que la Unión Europea es una dictadura y, por supuesto, Polonia, un país tan atlantista, de signo conservador, partidario y firme apoyo de Ucrania, tenía que ser uno de los objetivos fundamentales. Claro. Y la detención de Pablo fue munición muy buena para esa guerra de desinformación.
Claro. Julio César Herrero.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Y seguramente el relato habría funcionado si vosotros no hubierais sacado la información, porque habría quedado en la opinión pública o en una parte de la opinión pública la idea de que en Europa también se encarcela a periodistas. Y esto sí es una extraordinaria munición para el régimen de Putin, porque efectivamente sitúa en el mismo plano. La crítica que recibe, pues es la misma crítica que él podría hacer hasta hace unos días que empezasteis a sacar la información y esa parte del relato se cayó. En nuestro país yo creo que todavía queda una parte por resolver y es la profesional, la periodística, porque en su momento la FAPE y algunos otros muy afines a la causa del pseudo periodista, pues se rasgaban las vestiduras y cuando fue liberado, a la FAPE le faltó tiempo para lanzar un comunicado afirmando que estaba encantada de que el periodista hubiera, cuando en realidad lo que se liberó no fue un periodista, fue a un tipo que hacía injerencia a un verdadero espía. Pero yo no sé, salvo que me falte algún dato, a mí no me consta que la FAPE haya hecho un acto de constricción. ¿A ti te consta?
Pues la verdad es que no me consta. No, desde luego, desde la FAPE no se han puesto en contacto conmigo. Yo, desde que he estado informando sobre Pablo, he recibido insultos y acusaciones de un montón de personas. Y la verdad es que la FAPE es lo que menos me ha importado, ¿no? Pero sí que es verdad que a la hora de sacar conclusiones de lo que ha ocurrido, tenemos que si sacar alguna moraleja es que tenemos que ser un poco más serios a la hora de juzgar lo que se hace en otros países de la Unión Europea y que no debemos caer en el corporativismo de considerar que cualquier persona, por el hecho, por ejemplo, de ser uno de los nuestros, por el hecho de ser periodista, simplemente hay que creer a pie juntillas todo lo que nos diga o todo lo que diga de sí mismo. Porque muchas veces, yo también lo creía. A mí, por ejemplo, cuando Pablo fue detenido, yo estaba en Kiev y la guerra acababa de empezar. Entonces, la verdad es que no le pude dedicar mucho tiempo, pero en un primer momento sí que me pareció, cuando ya vi que pasaba la semana, dije, bueno, ¿pero qué le están haciendo a este hombre, no? Así que entiendo perfectamente que gente de buena fe pensase que en realidad, bueno, que es que seguramente Pablo se había metido en un lío involuntariamente, etcétera, etcétera. Pero cuando yo ya empecé a investigar y empecé a encontrar cosas y me empezaron a decir cosas que estaban bastante contrastadas, pues los hechos cambia tu opinión. Y entonces es cuando ya empieza a tener menos disculpa, cuando ya se van conociendo, cuando ya los medios de comunicación independientes, como El Mundo, por ejemplo, cuando ya se empieza a hacer información sobre el tema, es cuando ya empiezan, digamos, a sobrar esos corporativismos,
claro,
o esas ingenuidades, que en realidad, volviendo a lo que decía antes, es un poco munición en una guerra informativa en la que nos va mucho y que es mejor que no perdamos.
Seguro que sí. Xavier Colás, colega del Mundo, que está publicando junto a Esteban todas esas informaciones sobre el espía ruso Pablo González. Qué interesante. Te seguimos leyendo. Gracias, Pablo. Xavier, perdona, gracias.
Un abrazo.
Tamara. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Qué temazo, qué interesante, ¿eh?
Sí, porque...
Y qué bien lo están haciendo.
No, es que yo creo que hasta que no vimos las imágenes de Pablo González descendiendo por las escalinatas del avión...
Impresionante,
No éramos conscientes de...
Y Putin abajo. Y,
claro.
O sea, que no es decir,
para recibirlo
no, baja con un grupo de rusos, no. Putin abajo.
Creo que eso fue la constatación definitiva de la importancia que tenía Pablo González en la estructura de la inteligencia exterior, ¿no?, de Moscú. Y bueno, cuando uno lee el detalle de las cosas que ha estado haciendo, se entiende por qué tenía ese peso, ¿no? Estamos hablando de infiltrarse en grupos de opositores y pasar informes que no sabemos si costaron la vida a algunas personas.
Incluso como periodista se acreditó en instalaciones militares ucranianas, como todos los que hemos estado en Ucrania hemos hecho.
Polacas.
Sí, se metió a informar de allí en plan reportero.
Pero es que pasaba información de primera mano del propio Navalny y también de la familia del opositor asesinado Boris Nemtsov.
Recordemos cómo acabaron ambos, ¿eh?
Exacto, y claro, es bueno, no es tampoco hacía falta mucha imaginación para que él llegara a la conclusión de qué ocurría con los datos que él luego pasaba, ¿no?, a Moscú, a la inteligencia, a sus supervisores. Hacer eso conscientemente durante tantísimos años, me parece que hay que tener una sangre fría enorme, y creo que, por no hacer corporativismo, precisamente algo de lo que se quejaba Xavier, creo que también algunos medios de comunicación donde trabajó Pablo González, pues tienen que averiguar o preguntarse si de alguna forma involuntariamente contribuyeron
salvo
a difundir
que,
la propaganda de Rusia, ¿no?
Salvo que no les importara. Julius.
Claro. ¿Claro? Por eso está esa otra parte de la lectura, de cuando ahora se empiezan a conocer las cosas con datos, no con historias, sino con datos, pues bueno, quienes en su momento se alegraron, si ahora son consecuentes y dan credibilidad a estos datos que están contrastados, lo lógico, lo razonable es esperar que se desdigan y que con la misma efusividad con la que celebraron alguna cosa, pues ahora digan, nos hemos equivocado y este se nos había colado. Y pensábamos que este era de los nuestros y en realidad el hecho de ejercer la profesión no era más que una coartada para hacer otros trabajos a mayor gloria del imperio, del ruso. Pero... de momento, y con todos los días que han pasado, esto no... Qué difícil es salir a la palestra y decir, me he equivocado y hemos pecado de ingenuos, o pensábamos que era un periodista haciendo un buen trabajo en una situación muy complicada. Tan difícil es decir, nos hemos equivocado y tenemos que tener un poco más de cuidado.
Salvo que no se hayan equivocado.
Ya. pero claro. y la FAPE también.
Ah, no, no, sí, 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 pero yo me refiero, por ejemplo, al caso de
Agara.
Al caso de Agara, claro.
Sí, sí, no, claro, no, no, yo no, yo de Agara pues seguramente tampoco espero que ni que editorialicen ni que hagan nada sobre esto, ¿eh? O, seguramente lo que espero es que desmientan la información publicada por El Mundo. Eso sí, pero de la FAPE, que es la Federación de Asociaciones de la Prensa, lo digo para que quienes no sean del sector no conozcan esto, que en
de
su
periodistas
momento
emitió, españoles.
Claro, que en su momento emitió un comunicado celebrando la liberación de un periodista. No, no se liberó un periodista, se liberó un espía.
Yo reconozco que al principio la posibilidad de que estuviéramos hablando de un espía español trabajando al servicio de Moscú me parecía tan remota,
abracadabrante,
que yo fui de las personas que opté por la prudencia. Es verdad que el cuerpo me pedía mojarme a favor de la liberación de Pablo González, porque no tenía ningún motivo hasta ese momento para pensar
y no habría ocurrido nada si lo hubieras hecho, siempre y cuando después de haber conocido los datos ciertos, con las mismas hubiera salido a decir, en su momento yo dije esto y ahora por lo menos necesito 5 segundos para decir que me equivoqué.
Es lo que dice Xavier, ¿no? Que no se entiende cómo después de que aparezcan los datos hay gente que todavía sigue apoyando el
En fin, dejadme una última píldora, me quedan 5 minutos por comentar la guerra.
Joe Biden y Benjamin Netanyahu, que han hablado hoy por teléfono para abordar la guerra, ha sido una conversación de 50 minutos. También ha estado en esa charla la vicepresidenta Kamala Harris, una llamada en la que se ha tratado la posible respuesta de Israel al ataque de Irán, que el gobierno israelí ya ha dicho que va a ser letal. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha estado hoy en Herrera en COPE y ha cuestionado la operación militar en el Líbano.
Ayer me decía un responsable israelí que no tenían intención de entrar en el Líbano y ocuparlo. Pero bueno, los vídeos y las imágenes satelitales y la información que tenemos de los niveles de destrucción en la franja fronteriza, en la zona sur, son tremendos. El 500,000 de personas que se ha ido no van a tener dónde volver.
Minuto y resultado.
Bueno, me parece evidente que Israel está aprovechando este año que ha transcurrido desde los atentados del 7 de octubre para reconfigurar el equilibrio de poder en la zona. Y creo que ese atentado, o ese, mejor dicho, ese ataque, esa respuesta, esa reacción de Israel a Irán va a llegar. Lo que intenta ahora Estados Unidos es, de alguna forma, dimensionarla, ¿no? Para evitar que continúe la escalada. Pero no sé cuál va a ser el final de esto. Y yo creo que las consecuencias pueden escaparse del control de daños que ha hecho Israel, ¿no?
Julius.
Ay, yo reconozco que a mí esto me desborda.
¿Y a ellos?
Sí, sí, sí. Bien es cierto que cuando Israel toma la decisión de entrar en Líbano, Gaza queda en un segundo plano, y yo no sé si esto es intencionado o forma parte de la estrategia de Israel.
Es que en Gaza ya no queda mucho, ¿eh?
Pero por eso
es que no queda
decir,
mucho
durante bastantes meses el centro de atención. Perdona.
No queda mucho, pero quedan 100 cadáveres, 100 rehenes vivos o cadáveres que no han recuperado, ¿eh? ¿Dónde los tendrán, macho? Ojo, ¿eh?
Claro, que por eso digo que durante meses el centro de atención era Gaza, la crítica se centraba en la intervención en Gaza, ahora amplía el radio de acción el ejército israelí por la decisión de Netanyahu, lo lleva a otra zona, Gaza queda en un segundo plano, todo se revuelve más y las consecuencias y las dimensiones empiezan a ser mayores. Pero más allá de eso, soy incapaz de afirmar ninguna cosa de la que no me tenga que arrepentir la próxima vez que vuelva.
Si vuelves.
Bueno, claro, es que esa duda siempre la tengo.
Aunque no digas lo que estabas pensando, es posible que
tampoco vuelva.
Sí, bueno. Pero en fin, en cualquier caso, esto tiene pinta de ir para largo y es tan de imprevisibles consecuencias que ninguna analista se atreve a... ¿Verdad? Ninguno de los que saben.
Bueno, es que decía Nekane que la reacción de Israel va a ser letal. Claro, dicho esto, pensando en Israel, uno piensa en que puedan sufrir las consecuencias de este ataque gente de la cúpula
Del propio gobierno iraní.
Del propio gobierno iraní. Y claro, no, es imposible saber cómo va a reaccionar la población iraní.
Recordemos que cuando la operación de los móviles, a uno de los que le estalló el busca a personas, era al embajador de Irán.
Sí, sí.
Ojo, en el Líbano, ¿eh?
Bueno,
que tenía un móvil de estos comprados por Hezbollah.
Y en el búnker de Hezbollah, donde murió Nasrallah, había un general iraní enviado directamente por Khomeini para decirle a Nasrallah que...
Khamenei, perdón.
Perdón. Es que llevo el persa regular.
ese ya no está, sí.
No, cada vez hay menos, además, de hecho. Cada vez hay menos. Para decirle que se fuera para Teherán. No le hizo mucho caso y al final se fueron los dos a otro sitio.
Y mira, en fin. Bueno, familia, que gracias, Julius.
Un placer.
Hasta mañana.
Adiós.
Olmo.
Buenas noches. Cúrate ese resfriado, ¿eh?
Sí, macho. Tengo aquí estoy un poco pillado. Que hay más informes de la UCO, ¿no? Por ahí colgando.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que, pues que va a estar el tema interesante.
Pues nos leeremos. Gracias.
Buenas noches.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Nunca antes lo había contado en público.
Cuando tú tienes depresión, tienes otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días. Para mí era lo mejor irme de España porque no llegó un momento en el que no lo podía soportar.
Nunca antes había hablado tan claro.
No sabía qué me pasaba, me daba vergüenza estar con mis hijos. Me exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas.
Este jueves a las 11 de la mañana, el capitán de la selección española, Álvaro Morata, rompe su silencio en Herrera en COPE.
Creo que necesito contarlo para ayudar a la gente.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Editorial.
Cadena COPE.
La sesión sobre política migratoria en el Congreso ha puesto en evidencia la incapacidad de llegar a un pacto de Estado sobre una de las cuestiones que más interpelan al sentido de la política y a la conciencia humana. Si ya de por sí la política migratoria de cualquier gobierno europeo es compleja, entre otras razones por las restrictivas exigencias del pacto de migración y asilo, la cuestión se complica más si lo que prima no es la voluntad de acuerdo ante la emergencia humanitaria de quienes llegan a nuestro país, sino la utilización electoralista. Pedro Sánchez parecía parecía más interesado en que cunda el mensaje de que Partido Popular y Vox son dos partidos xenófobos que en tender puentes con la oposición en una materia que interpela la conciencia de una sociedad que además necesita a los que buscan un futuro mejor para su supervivencia. Mientras el presidente del gobierno se protegía de sus contradicciones con el anuncio de una serie de medidas, sigue pendiente cómo afrontar la situación límite en Canarias. Propuestas como una reforma del reglamento de extranjería para agilizar los procesos de los migrantes que ya residen en España, la puesta en marcha de un plan nacional de integración y convivencia intercultural o un nuevo programa de migración laboral para facilitar las contrataciones en origen son necesarias, pero no suficientes, sobre todo si no se aclaran cuáles son las bases del anunciado Plan Nacional de Integración y de Convivencia Intercultural. Quizá la cuestión migratoria sea la expresión más evidente de la necesidad de otra forma de entender y de hacer política.